Hola, bienvenidos a La Escuelita, un podcast para deconstruirse y aprender.
Somos Yeya y Lizzy, quédate con nosotras mientras debatimos y explicamos temas de género y sexualidad.
Feliz Navidad para todos ustedes. Jingle bell, jingle bell, jingle motherfucker.
Yo creo que es importante hablar de Feliz Navidad. Y realmente caer en cuenta si es Feliz Navidad para todos. Porque todas sabemos la realidad de las personas LGBT en Navidad.
Incluso para las que no son LGBT, porque no es solo que tu identidad de género o tu orientación sexual supongan un problema para la familia, sino que muchas otras cosas también. A veces el solo hecho de estar, no sé, soltera, de llegar a los 30 sin hijos, de estar gorda, de yo no sé cuántas cosas, reunirse en familia no siempre es para todo el mundo algo agradable.
Claro, cortarte el pelo cuando prefieren que tú lo tengas largo, no ponerte un vestido porque esperan que en Navidad te vistas de vestido y bling bling, que consta que a mí me gustan los vestidos y el bling bling, pero a lo mejor en Navidad no me lo quiero poner. Son muchos factores que responden al final del día al sesgo y a los roles asignados de género, los que no permiten que sea una feliz Navidad para todos.
Y a veces también es una cuestión de hasta de clase, por la exigencia hasta social de que tienes también que estrenarte algo nuevo en Navidad. Imagínate tú, con las carencias que tiene este país, estrenarte algo nuevo en Navidad o sentir la presión de que tienes que estrenarte una ropa nueva en Navidad está pesado, ¿no? Por tanto, Navidad es una fecha que es muy bonita, de reuniones, de todo el mundo deseándose cosas buenas, de felicitaciones y todas esas cosas, pero no todo el mundo lo vive así. Todo el mundo no lo pasa bien, y además hay una serie de condicionamientos también. Si lo vas a pasar solo, entonces todo un problema. Y bueno, nada, te sientes mal, y hay mucha gente que se deprime y tal, porque la exigencia es a pasarlo en familia y todas esas cosas. Yo confieso que yo nunca he sido fan de la Navidad.
Ya somos dos.
Son fechas que yo no detesto, pero son como meh.
O sea, es que y para mí no tiene una cosa así como que hay que pasarse la Navidad todos juntos. Mi papá es de la gente que dice hay que pasarse la Navidad toda en familia, junta, tomando cerveza. Y yo, ay no, qué pereza esa gente. Ay, son muchos. Entonces es como se te llena la casa, no duermes bien, tienes que dormir en el piso porque hay que darle tu cama a tu prima que está embarazada o a tu primo que es más viejo que tú, tienes 60 años. Ay no, qué pereza.
Y a mucha gente le gusta estar en familia, yo no digo que no, pero claro, a mí no es que no me guste estar en familia, pero es que ya el hecho de tener que estar obligada, quiera o no, en una determinada fecha de estarlo, pues es otra cosa. Los años que mejor he pasado fin de año, porque en Cuba se celebra más el fin de año en familia que la Navidad. La Navidad es como algo que estamos retomando como celebración en el país, la Nochebuena, este tipo de cosas. Y los arbolitos, y ese, dicho sea de paso, esta otra cosa me cae mal, porque estuve 2 horas armando un arbolito y 3 horas más para recogerlo por gusto, pero...
A mi gato le encanta la idea del arbolito, la verdad.
Para que tú veas, para mí nunca fue un problema mi orientación sexual con mi familia en Navidad, pero para muchas otras gente sí lo es. Para mí era un problema otras cosas. Para mí era un problema Bueno, sí era un problema la orientación sexual, ¿para qué decirte? No porque me la rechazaran ni nada de eso, sino porque cuando no sabían, entonces era la heterosexualidad obligatoria. Bueno, ¿y cuándo te vas a casar? Bueno, ¿y cuándo vas a tener hijos? Y yo, por suerte, he tenido siempre un carácter bastante fuerte. Es, además, como la manera en que me han identificado en la familia, pero no todo el mundo tiene tampoco esa fortaleza, hay que decirlo así, de imponérsele a las normas, a las reglas y a las cosas que la familia quiere para ti.
Yo quería hablar mayormente mi primer texto, porque nosotros hablamos mucho de Q de Queer, ¿no? Y mi primer texto de Q de Queer nació en Navidad y fin de año. Fue mi primer viaje a Guantánamo después de, no sé, creo que fueron 2 años de haberme mudado para La Habana. Y fue el primer viaje que hice con pareja, en aquel momento mujer, etcétera. Ya yo había salido del closet en Guantánamo, pero no era tan abierto como cuando vives en La Habana, ¿no? Tocaremos ese tema en algún capítulo sobre el sexilio, pero en fin. No era tan abierto como vivir en La Habana, que tienes tu pareja, que vives con ella, que vas a lugares de mano, que nadie te... O sea, la gente te mira mal, pero no como te miran en Guantánamo, ¿no? Esto es otra realidad. Y recuerdo que el texto se llamaba Volver a casa es volver al closet. Entonces, para mí, a pesar de que soy muy privilegiada dentro de la comunidad porque a mí nunca me sacaron de mi casa por mi orientación sexual, para mí el texto es muy importante porque volver a casa en las Navidades era volver al closet, era volver a los mismos tabúes, era volver a las mismas restricciones, a los mismos sesgos, y me sentía horriblemente mal. Y fue cuando nació mi primer texto para Q de Queer, que pensé que a nadie le iba a interesar, y hasta el sol de hoy es uno de mis textos más leídos en Q de Queer. Y la verdad es que las realidades de las personas queer o de cuerpos disidentes o de realidades distintas a las expectativas sociales en Navidad es súper complicada y conlleva muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo en la salud mental poder, vamos a decir, sobrevivir consciente a las fiestas navideñas de fin de año y o todo lo que conlleva esto, o consciente o inconsciente bebiendo alcohol, una de las dos, ¿sabes?
O aislarte. A veces pasa, bueno, nada, te encierras en ti misma, disocias un poco y ya. Yo a veces la familia entera estaba, yo recuerdo, en el patio de la casa y yo estaba sentada sola en el portal mirando el mundo pasar, interactuando un poco con ellos, porque a veces es agotador. Fíjate, yo soy también una persona privilegiada dentro de este mundo. No tengo una identidad que me estén negando todo el tiempo. Bueno, sí la tengo, pero ellos no lo saben. Porque yo prefiero, para que veas, yo tengo una identidad no binaria, pero prefiero ni siquiera comentarlo porque... O es tener que explicarles qué cosa es. Me quiero ahorrar el trabajo más que otra cosa, ¿no? Creo. No tengo problemas con ellos en ese sentido, pero prefiero ahorrarme el... Como nada va a cambiar de todas maneras, prefiero ahorrarme la explicación y el trabajo. Y eso le pasa a mucha gente. Y si eso le pasa con una identidad no binaria, imagínate con una identidad trans. Entonces hay gente que para poder estar con su familia muchas veces tiene que dejar de lado su identidad. Sobre todo si viven en otras realidades, no han salido del closet o algo de eso, o sencillamente viven en ese dilema de no pasarse las fiestas con su familia para no tener que enfrentar todo este tipo de cosas. Y pasa igual con otras muchas cosas. Te pasa con... Desde que llega la gente te dice, ¡ay, niña, pero qué gorda estás!
En Oriente es un halago decirte, ¡oye, qué gorda estás! Y eso yo no lo soporto. No soporto que me digan qué gorda estoy porque sufro mucho cuando subo de peso, porque en mi familia todo el mundo tiene forma de triángulo invertido, ¿entiendes? Del embudo de toda la vida, y yo no quiero ser un embudo de toda la vida.
El cuerpo bilingüe.
Yes, exactamente, no vamos a decir aquí que es el cuerpo bilingüe.
Es un poco, nos estamos riendo, pero todo eso son estigmas sociales, ¿eh?
Yes. Pero odio entrar por la puerta y que me digan, ¡qué gorda estás! Oye, lo único que te falta es que te dejes crecer el pelo para estar linda. Nos quedamos en blanco.
Ay, es que son muchas cosas. Todo eso implica un esfuerzo mental de poder estar ahí, de no ser tú además quien cree el conflicto. Porque la otra es esta. O sea, si te dicen algo que no te gusta o que te está ofendiendo directamente, aunque para ellos no sea una ofensa, y tú reaccionas a eso de una manera un poco exaltada, porque claro, para ti es una ofensa, entonces tú eres... como me han dicho a mí toda la vida, tú le jodes de la familia, eres la persona incómoda de la familia, eres la oveja negra, que en psicología eso es bueno porque tú eres la que está rompiendo con el trauma generacional, pero en lo que la cosa va y viene y tú estás rompiendo con el trauma generacional, te estás creando otro trauma tú mismo y todo un estigma en la familia porque tú eres la persona a la que no se le puede decir nada, tú eres la persona que se incomoda por todo y todo eso también te aísla en la familia.
Hija, pero es que imagínate tú, ¿para qué voy a hablar contigo si a ti todo te molesta? ¿Pero para qué viniste entonces? Y tú, yo no quería venir. Yo en realidad no quería venir, pero ustedes prácticamente me obligaron.
Y hay otras prácticas que son un poquito más como pasivo-agresivas. Y muchas veces se ponen como víctimas. Y entonces, claro, uno siente también una especie de sentimiento de culpa. Así que este capítulo extra lo estamos haciendo básicamente para pedirles, por favor, a las familias que tengan en cuenta todas estas cosas.
También porque para mí es esencial no solo que las familias comprendan la diversidad, la inclusión, la accesibilidad, etcétera, y en estas Navidades, sino también para que entiendan que ustedes no son los únicos que han pasado por eso, que estamos todos aquí para ustedes, para entenderles que las vivencias son muchas, que la realidad es bastante distinta de cada persona, pero se asemeja en muchísimos puntos, por ejemplo, en el de las Navidades y en el de las fiestas navideñas, y que aquí estamos para ustedes. Siempre que lo necesiten, nos escriben por correo. Quiero lanzar a alguien de un balcón. Y nosotros te damos la guía para no lanzarlo, porque lanzarlo es ilegal. No puedes lanzar a nadie de un balcón, pero te vamos a dar la guía para soportar un poco la Navidad.
Pero mira, desde la familia, yo creo que es importante, Lizzie, porque sí, uno tiene que tener muros de contención, tiene que tener redes de apoyo, tiene que tener estrategias mentales o simplemente tiene que imponerse y decir no voy ni en carajo a estas navidades a estar con la familia porque eso me tira para el piso, me baja el ánimo, me deprime, me pone ansioso o lo que sea y no voy a ir. Que también no voy a ir, no está bien, es válido no estar con tu familia. Consíguete una red de apoyo, consíguete un grupo de amistades con quien lo puedas pasar y punto. Pero también la familia es importante que sepa que muchas veces puede, aún sin quererlo, porque no decimos que estas cosas sean a propósito, aunque en algunas familias puede ser a propósito. No, tampoco voy a decir que no. Pero la inmensa mayoría, estoy segura, no lo hace de manera intencionada, sino forma parte de su idiosincrasia, de su cultura, de su manera de ver las cosas y no creen que haya nada mal en eso. Está bien, pero tienes que darte cuenta de que no eres tú solo, de que hay otras personas que tienen otra manera de verlo, que puedes estar haciendo daño a esa persona sin querer, que lo puedes estar haciendo sentir poco bienvenidos. Y hay una serie de estrategias que las familias deberían aplicar. Eviten hacer ese tipo de comentarios. ¿Cuándo vas a tener hijos? Y el novio o la novia,
sabiendo que eres lesbiana de toda la vida, tortillera de closet salida hace un millón de años, y vienen y te preguntan, ¿y el novio? Y tú, ¿perdona? ¿El qué? Es que hay tantas preguntas que nos podemos ahorrar en Navidad, que en realidad no son significativas. Y tantas cosas buenas que podríamos preguntar, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ha estado el año? ¿Estás contenta en tu trabajo? ¿Te sientes feliz? ¿Quieres comer puerco asado? Oye, esa pregunta nadie te va a decir que no. Nadie se va a ofender con eso. ¿Quieres comer puerco asado? Bueno, no sé, que es una persona vegana. Tengan cuidado con eso también. Pero, oye, ¿quieres comerlo? No, no lo quiero comer. Ah, bueno, está bien. ¿Qué quieres? ¿La ensalada? Bueno, también, ven, te la hago.
Por favor, si hay alguien en la familia que pueda hacer el apoyo, además de ser la otra. Hay veces no tiene que ser la familia entera, pero al menos una o dos personas que puedan servir de apoyo a la persona que se sienta en estas circunstancias. Alguien más tiene que servir de apoyo siempre en el grupo. Alguien tiene que ser como la tabla de salvación. Y eso es importante que exista en la familia. Si tú puedes ser esa tabla de salvación, sé esa tabla de salvación para otra persona. No, nunca sabes el apoyo que vas a estar dando, porque va a ser inmenso. No lo vas a poder medir. Trata de hacerlo.
Yo creo que es importante, ya que estamos hablando de tablas de salvación y hablar de estrategias en las Navidades, yo creo que todavía no es comprensible cuán significativo puede llegar a ser una tabla de salvación ni cuán significativo pueden ser las estrategias de ayuda o estrategias de comprensión, de empatía en las Navidades, porque no tenemos unas estadísticas, vamos a hablarlo aquí al pelo, en ningún lugar del mundo sobre el suicidio de personas LGBT en Navidades. Hay una estadística mundial de que evidentemente está en aumento por personas que están solas en las fiestas navideñas, pero no hay una estadística específica para personas LGBT. Pero nosotras que estamos en la calle, vamos a decir, nosotros que vivimos día a día, nosotras que chocamos con esto día a día, sabemos que sí hay un aumento. Sabemos que sí hay mayor sensación de soledad, de incertidumbre en las Navidades y en las fiestas de fin de año para personas LGBT. Entonces, antes de pasado mañana el día primero, arrepentirte porque tu hija no estaba en las fiestas y llegó a lastimarse a sí misma, pues entonces vamos a volvernos un poquito más empáticos.
Hay un detalle que a mí me gustaría resaltar, y es que estas son fechas, por lo general tienen una base muy religiosa, muy cristiana, y hay un incremento grande del cristianismo fundamentalista en Cuba. Eso ha separado a muchas familias con miembros LGBT o le ha creado muchos disgustos a miembros LGBT en esas familias porque sus orientaciones sexuales, sus identidades no son aprobadas por la familia. Y no son aprobadas y además hacen todo tipo de esfuerzos para que cambien. Ahora mismo gente que ha sido expulsada de su casa, etcétera. Y de verdad, mi abrazo. Y a veces pienso, es realmente tu creencia tan importante como para crearle semejante, no es disgusto, porque no es un disgusto. Es realmente tu creencia tan importante como para rechazar a alguien de tu familia con todo el trauma que le va a crear esa persona. Queríamos hacer este programita especial para que la gente de la comunidad se sienta por lo menos identificada, que no están solos. Uno también ha pasado por eso, todos hemos pasado por eso, que hay estrategias. Y un poco para decirle a la familia, piensa un poquito en que estas personas necesitan tu apoyo.
Este fue un especial de Navidad, porque en medio de una fiesta también es un buen momento para seguir deconstruyéndonos y aprendiendo. La escuelita quería recordarles que si te sientes sola estas navidades, la escuelita puede ser tu hogar. Estamos aquí para ti. Y no olvides suscribirte a nuestros canales, compartir nuestros contenidos, dejar nuestros comentarios. La escuelita es un podcast autogestionado, dirigido, escrito y conducido por
Lizzy Romero y Jay Hernández. Grabado y editado por nosotras mismas, porque ahora mismo no tenemos estudio.
Tenemos estudio, porque tenemos un estudio. Estamos terminando la construcción del estudio, porque nos hicimos un estudio.
Esa es de las cosas que estamos adelantándole ya para la próxima temporada. Pero bueno, aquí estamos. Si tienen cualquier duda, pregunta o necesitan apoyo, por favor, escríbanos.